Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Justo en una hora comienza el desfile de la fiesta nacional, marcado por la previsión de lluvias y también por el escándalo de corrupción del caso Ábalos. Antonio Herraiz, buenos días.
Buenos días, Cristina. Desfile que va a estar presidido por los reyes de España y la princesa de Asturias. Está previsto que lleguen a la Tribuna Real a las 11 de la mañana. Les va a acompañar el presidente del gobierno en una semana marcada por las revelaciones del caso Ábalos y la reforma legal impulsada por el Ejecutivo que va a permitir la rebaja de condenas a casi medio centenar de etarras. A una hora para que comience el desfile, hay que mirar al cielo ante la previsión de lluvias. En el Paseo de la Castellana de Madrid está Laura Rubio.
Pues sí, Antonio, de momento ya tenemos a la primera protagonista del día, la lluvia. Justo ahora mismo cae con muchísima fuerza, hay hasta relámpagos y truenos. El desfile, que tiene pinta que será solamente terrestre porque el aéreo con estas condiciones seguramente se suspenderá, está previsto que comience a las 11 en punto, hora en la que los reyes de España y la princesa Leonor llegarán hasta la plaza de Cánovas del Castillo, escoltados por la Guardia Real, donde se sitúa esa tribuna desde la que presidirán el desfile. De momento, tímida participación ciudadana en este día de la fiesta nacional, precisamente por ese agua que ha cambiado los planes de muchos, aunque otros los han mantenido, como los familiares de los miembros de las Fuerzas Armadas que hoy desfilan.
Hola, estamos esperando a la llegada de nuestro hijo que desfila el día de la fiesta nacional.
Grandes profesionales, valores y honor.
Este año más porque mi hijo está en la Academia General Militar de Zaragoza.
Pues mi chico es del Ejército del Aire y está destinado ahora mismo en Rumanía, aquí en representación.
Todas las miradas puestas de nuevo, no solo sobre el propio desfile, también sobre la familia real, especialmente sobre la princesa Leonor, que hoy lucirá el uniforme de gala de la Armada, y también sobre el presidente del gobierno, que probablemente vuelva a escuchar esos abucheos y silbidos que ya vienen siendo habituales en este día de la fiesta nacional. También miradas puestas sobre Salvador Illa, y es que el presidente autonómico catalán vuelve a este desfile por primera vez desde hace 14 años, un presidente catalán.
Como cada 12 de octubre, la ministra de Defensa ha mantenido una videoconferencia con las delegaciones militares repartidas por todo el mundo. En las últimas semanas, la mirada está puesta en la misión de los cascos azules en el sur del Líbano, que se ha visto atacada por Israel. Entre los cerca de 700 soldados españoles bajo el paraguas de la ONU, no hay heridos. Margarita Robles ha pedido un alto el fuego inmediato en Oriente Próximo.
Es una satisfacción y un orgullo lo que están haciendo en este momento, el papel tan importante que está haciendo FINUL. Están contribuyendo de una manera especial y muy importante a la paz en esa zona tan convulsa en este momento.
Durante toda la noche ha seguido el cruce de misiles entre Israel y los terroristas de Hezbollah. Según medios israelíes, la milicia libanesa ha enviado dos drones explosivos y uno de ellos ha impactado contra un edificio de Tel Aviv. De momento no se ha notificado ningún muerto. Día de la fiesta nacional, día de la hispanidad, en el que hay que estar también en Zaragoza, donde honran a su patrona, la Virgen del Pilar. La lluvia está marcando estas primeras horas de la ofrenda floral. En la Plaza del Pilar de Zaragoza está Enrique Pérez.
Pues ofrenda pasada por agua, la que tenemos este año con el paraguas como complemento necesario para quienes participan en el acto más importante de las fiestas del Pilar. A pesar de las nubes y de esta lluvia que nos va a acompañar durante todo el día, cientos de personas llevan desde las 6:30 de la mañana recorriendo las calles del centro de la ciudad para llevarle sus ramos a la Virgen.
Con devoción se aguanta la lluvia y cualquier cosa.
Mucha ilusión, sí. Mucha devoción también. Hay que venir, como sea.
Si nos deja pasar la ofrenda bien, sin llover, pues divinamente.
Pues es muy importante para las familias y para Aragón.
Este año participan más de 1.000 grupos y cientos de personas a título individual, ataviados con sus trajes de baturros. El país invitado en este día también de la patrona de la hispanidad es Guatemala.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Esta noche vuelve el fútbol de la selección española. Fernando Justo.
Y en el Día de la Hispanidad, Antonio, España contra Dinamarca a partir de las 9:45 para la Liga de Naciones. El partido se juega en Murcia, en el Estadio Enrique Roca, y se espera un gran ambiente también por parte de los daneses. Unos 1.800 que se han desplazado para ver el partido. También destacamos para hoy el Polonia-Portugal, el Serbia-Suiza y el Croacia-Escocia. Esto en una semana en la que no hay fútbol de primera división, sí de segunda. Anoche arrancó la jornada con el Tenerife 2, Zaragoza 3. Para esta tarde, tres partidos: Cartagena, Racing de Ferrol, Cádiz-Málaga y Eibar-Eldense. Y aunque no tengamos ya presencia española en el tenis de Shanghái, hoy se juegan las semifinales en media hora: Sinner contra Machac y a la una Djokovic contra Fritz.
Gracias, Fer. Comienza aquí el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio Rae. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para las noticias. Y efectivamente, aquí empieza Fin de Semana con Cristina en COPE.
Cristina López Schlichting.
Fin de Semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Nunca mejor que hoy para proclamar este saludo. Feliz día del 12 de octubre. Este sábado conmemoramos el descubrimiento de América y por eso es fiesta nacional de España, exactamente por eso. Es hoy además la Virgen del Pilar. Muchos creemos que la Virgen del Pilar es patrona de España, ¿no? Es patrona de Aragón, la patrona nacional es la Inmaculada Concepción. Pero felicitamos evidentemente a todo Aragón, a Zaragoza y a tantos y tantos devotos entre los que me encuentro. El nombre de Pilar lo llevan muchísimas mujeres a las que felicitamos desde aquí. Mi abuela castiza, la de Madrid, también se llamaba Pilar. Y en fin, la Virgen del Pilar es además la patrona de la Guardia Civil, a la que tanto debemos, y es fiesta hoy de la hispanidad, es decir, de esta hermandad que tenemos con todos los pueblos de América que comparten nuestra lengua y nuestra cultura. Un verdadero regalo. Un día estupendo para felicitar la hispanidad a tantos guatemaltecos, ecuatorianos, chilenos, argentinos, colombianos, peruanos, a tantos americanos que conviven afortunadamente con nosotros. Así que felicidades a todos. Va a llover, eso sí, acabas de escuchárselo Antonio Raiz, y las nubes amenazan el desfile de las Fuerzas Armadas por la Castellana de Madrid. Vamos a ver si es posible el paso de los aviones que tanta ilusión hacen a los visitantes y a los niños. Las lluvias bendicen el este de España, sobre todo la Andalucía Atlántica, Peninsular, Extremadura, Ciudad Real y el oeste del Sistema Central. También el nordeste y el oeste de las Islas Baleares. En Canarias, probables precipitaciones en el norte de las islas. Las temperaturas suben, eso sí, de forma generalizada. Y donde soplan fuertes vientos, casi huracanes, es en el Partido Socialista. La Fiscalía Anticorrupción va a pedir al Supremo la imputación del exministro de Transportes José Luis Ábalos, mano derecha de Sánchez. Y ayer el exministro se ha apresurado a decir que declarará voluntariamente. En el Partido Socialista, claro, se han echado a temblar, porque como le han expulsado de todas partes, después de ser el meollo del sanchismo, es su hora de vengarse. Que Ábalos estaba podrido es claro ahora que sabemos su amistad y sus tratos con el empresario Víctor Aldama, que ya está en la cárcel, y con el conseguidor Coldo. Ambos, Aldama y Coldo, se paseaban por el Ministerio de Transportes como Pedro por su casa y se lucraron no solo con la trama de mascarillas en plena pandemia, sino consiguiendo subvenciones para los amiguetes. Rescates como el de Air Europa, de 475 millones de euros. Y también favores personales, convenientemente pagados, a los mandamases del régimen de Maduro en Venezuela, como Delcy Rodríguez, esta vicepresidenta que nos visitó. Ayer supimos, por fin, que Pedro Sánchez mintió en el Parlamento cuando dijo que no sabía del viaje a España de Delcy Rodríguez, y que fue cosa de José Luis Ábalos salvar la crisis diplomática que provocaba la infortunada estancia en suelo español de una mujer sancionada por la Unión Europea que tenía prohibido estar en nuestro país. Ahora, los informes de la UCO de la Guardia Civil prueban que el ministro Ábalos escribió por el móvil a Pedro Sánchez contándole la visita y que Sánchez lo aprobó.
A mí, efectivamente, el exministro Ábalos me informó de esta visita privada de la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Y cuando el gobierno de España se percató de que había unas sanciones individuales, se canceló esa visita.
Madre mía, madre mía. O sea que sí que lo sabía. Donde digo, 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 Diego. Para cubrirse las espaldas, el presidente matizó en la rueda de prensa tras su visita al Papa que lo que realmente desconocía eran las sanciones de la Unión Europea. Claro, nos preguntamos cómo podía desconocerlas si las aprobó su ministro Borrell. Escuchamos a la popular europea Dolors Montserrat en declaraciones esta mañana a Fernando de Haro.
La decisión de la Unión Europea para sancionar, para incorporar nuevas sanciones, se tiene que aprobar por unanimidad. Borrell, que estaba sentado ahí como ministro de Exteriores juntamente a los restantes 26 ministros de Exteriores, decidieron por unanimidad sancionar a Delcy Rodríguez. Por tanto, el gobierno de Sánchez, el ministro de Sánchez, que era Borrell, y el propio Sánchez, sabían perfectamente que desde el 25 de junio del 2018 estaba sancionado Delcy Rodríguez. Por tanto, basta ya de mentir.
Madre mía, cuando en 2015 Pedro Sánchez, que aspiraba a la presidencia, le espetó en televisión a Mariano Rajoy, que era un indecente, por el caso Bárcenas, estaba reprochándole exactamente lo que ahora ha hecho él.
Pero yo quiero hablar de corrupción, señor Rajoy, porque usted cuando envió ese SMS a Bárcenas tuvo que dimitir. Y usted no debía seguir siendo presidente del gobierno y tampoco ser candidato a la presidencia del gobierno. Usted debía haber dimitido, asumir la responsabilidad en primera persona y haber abandonado la presidencia del gobierno, señor Rajoy. Porque el presidente del gobierno, señor Rajoy, tiene que ser una persona decente. Y usted no lo es.
Mariano Rajoy no se había enriquecido personalmente. Lo que Sánchez le reprochaba es lo que había hecho cierta gente de su partido, particularmente cuadros de Madrid y de Valencia. Bueno, pues aquí lo tenemos peor. El gobierno está trufado de corrupción, no solo el exministro Ábalos, apartado ahora como un apestado, sino varios más del Consejo de Ministros, que se ven salpicados por los informes de la UCO. Por ejemplo, Nadia Calviño, ministra de Hacienda, fundamental para el rescate de Air Europa. O Fernando Marlaska, que cuando hubo que mover a América al jefe de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, conectado con la trama, colaboró gentilmente. Por no hablar de Francina Armengol, que hizo contratos de mascarillas con Ábalos. O la propia mujer del presidente, Begoña Gómez, que recomendó por escrito para la obtención de dineros públicos a empresarios de su confianza y se codeaba estrechamente con Javier Hidalgo, de Globalia y Air Europa. En los papeles de Bárcenas, recuerden ustedes, se mencionaban dos iniciales, MR, que le costaron el gobierno a Mariano Rajoy. Bueno, pues muy bien. Ahora los papeles de la UCO confirman que los detenidos Aldama y Koldo se referían a Sánchez como el uno. Por ejemplo, Aldama comentó a Hidalgo, el jefe de Europa, que en julio se habían reunido ese uno, la de Hacienda, así se refería a la ministra, y Ábalos, para tomar la decisión de que se daba el dinero a la aerolínea. Estoy citando el entrecomillado de la Guardia Civil y refiriéndome a 475 millones de euros tuyos y míos. Francamente, que Ábalos tuviese una querida llamada Jessica, estudiante de odontología, a la que pagaba 1.500 euros diarios y que viajaba, por ejemplo, en la comitiva oficial del ministerio, como hizo a Dubái, a costa del contribuyente, es cutre y secundario. Si todo lo que está saliendo de este gobierno y de Sánchez y su mujer no provoca una respuesta social y política, yo no entiendo qué puede provocarla. En menos de una hora arrancan los actos previos al desfile de las Fuerzas Armadas en Madrid y un año más toda la atención va a estar centrada en los Reyes, en los paracaidistas con la enseña nacional, en las aeronaves, obviamente, todos los aviones nos llaman mucho la atención a los civiles, y en la Legión. Es que no se puede reconocer de otro modo. Vamos a hablar justamente con dos de los caballeros legionarios que van a desfilar y que forman parte de la séptima bandera Valenzuela, creo que se llama así, y que en unos instantes pasarán con Quillo, la cabra, que no sé si se dice la cabra, pero nosotros los de a pie le llamamos la cabra. Don Javier Guerra Arroyo es uno de los caballeros legionarios. Muy buenos días, don Javier.
Buenos días.
¿Todo preparado y ensayado ya?
Sí, todo preparado y listo para empezar el desfile.
¿Usted cómo se explica que sea la Legión uno de los cuerpos de las Fuerzas Armadas que despierta más cariño entre la población?
Pues viene a raíz de su tradición y de su historia, más que nada.
Sí, la verdad es que despiertan ustedes pasión, ¿eh? Está con nosotros también el cabo legionario don Roberto Fernández Pereira, que creo es el encargado del animal, de la mascota. Don Roberto, buenos días.
Buenos días, encantado, un placer, un gusto estar con ustedes.
¿Usted es encargado de la cabra?
Sí, estamos con la mascota, es Quillo, lleva con nosotros la séptima bandera, 5 años. Y actualmente pues está de calle, de desfile.
Es increíble la pasión que despierta el animal. Ya saben que los distintos cuerpos tienen sus distintas mascotas. Yo no sé si es una cabra, es un carnero. ¿Qué animal es este, don Roberto?
Un carnero.
Ajá, ¿y siempre es un carnero?
Sí, séptima bandera siempre. Idiosincrasia es un carnero.
¿Y por qué tienen ustedes este tipo de mascota?
Antiguamente, viene de la tradición antiguamente. Mascota que tenían también en la frente, en las campañas. Ya van las cabras para dar bebida, para comida, en fin.
Claro.
Ya mantiene la tradición con los gastadores.
Ajá. ¿Y va ataviado de alguna manera el carnero?
Sí, lleva su manto con los banderines de las 4 compañías y aparte lleva el nombre de séptima bandera Valenzuela, con su gorrillo como nosotros.
Bueno, es que me troncho. Este se llama Quillo, creo.
Sí, se llama Quillo.
¿Y tiene alguna peculiaridad? Porque cada animal tiene su idiosincrasia, su forma de ser. No sé si Quillo es manso, violento, gracioso, no lo sé.
No, es muy cariñoso, ya le digo. Cariño siempre con nosotros, buen trato, darle la comida y es nuestro rebaño. Somos un rebaño todos juntos para él. Entonces nos sigue donde vamos, nunca lo tenemos suelto, o sea, atado, perdone, y va siempre con nosotros. El primer día, cariño y comida.
Bueno, yo
y
me
siempre trocho. Desfilando detrás nuestra, en el sitio que tienes que ir, entre el cabo y en el centro, lo que es la formación.
Bueno, 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 bueno. ¿Y Quillo qué come, Roberto?
Come hierba, come pienso, le damos siempre así.
Ajá.
Pienso más que nada, y lo soltamos cierto tiempo cuando tenemos lo que es el paseo diario que tenemos que darle, el agua, el cambio de comida, todo eso, pues come hierba, pasta, en fin, que está ahí como uno más. Primera de hecho de empleo, primera Quillo.
Es increíble. Yo he visto a la Legión sobre el terreno, en los Balcanes y en alguna misión que he seguido como reportera. Son ustedes ejemplares sobre el terreno, la verdad. Y yo no sé si en ese caso la mascota, no creo, ¿no?
Perdone, no le escucho.
Cuando los legionarios hacen misiones en el extranjero, por ejemplo, ¿va la mascota también? No creo.
No, simplemente la segunda compañía de nuestra bandera sí que lleva el loro. Hemos ido a Afganistán 2008-2012, que lleva la mascota, no, pero iba el loro. Pero es una cosa distinta de parte de la segunda compañía, de tradición.
¿Pero qué es eso del loro? Que no sé qué es, don Roberto.
Discúlpeme.
¿Qué es eso del loro? Que no sé yo qué es.
La segunda compañía tiene tradición de séptima bandera tener un loro, como mascota también. Entonces tiene un yaco de cola roja siempre.
Ah, y ese sí que va a las misiones.
Sí, va a la segunda compañía de misión, va también el loro, de maniobra a todos lados.
Bueno, me troncho. Bueno, decía que estoy con dos caballeros legionarios, don Javier Guerra Arroyo. Son unos 300, ¿no?, los que van a desfilar.
Sí, somos unos 300. Con la banda, sí, somos unos 300 o algo más.
Don Javier, cuéntenos cómo es el día, más o menos, el día a día de un legionario cuando está en España.
Pues cuando vamos a la base, pues lo primero que hacemos siempre, aparte de formar y tal, es deporte, para mantener nuestra condición física y sobre todo para ganar fondos y esas cosas. Y después del deporte, lo que hacemos es ir al campo, a la zona de instrucción e instruirnos en combate, ya sea en combate urbano, en subterráneo o en combate convencional. Y luego, pues los días que hay así actos como este, pues le dedicamos a ensayar los desfiles.
Sí, y se nota porque realmente la forma de desfilar es perfecta, muy exigente además, porque el paso de la Legión es verdaderamente casi acrobático, la verdad, exige mucho físicamente. Siempre he recibido la idea de que la Legión es particularmente exigente físicamente. No sé si eso sigue siendo así o ya todos los cuerpos se entrenan mucho.
La Legión es una de las que más se caracteriza en tener una formación exigente, y tanto ya sea en deporte y luego en instrucción de campo. Ya independientemente del deporte que hacemos en la base, cada uno de los legionarios también por las tardes suele ir al gimnasio y esas cosas para seguir manteniéndose más en forma.
Sí, se les nota, la verdad. Bueno, usted lleva 5 años, creo, don Javier, en la Legión y ha estado desplegado en Irak, concretamente en Bagdad, como protección y escolta de los mandos. ¿Cómo recuerda esa estancia?
Pues la recuerdo muy bonita, la verdad, porque ha sido una experiencia inolvidable que a mí me encantaría repetir. Y nos dedicábamos a eso, a protección y escolta de altas autoridades, ya sea embajadores como altos rangos militares, y hacíamos eso, llevarlo a donde tenían que ir a sus reuniones con altas autoridades.
Bueno, ahora suena Paquito el Chocolatero por ahí detrás.
Sí, estamos aquí, la están liando un poco.
Así. Claro, eso no después en el desfile no figura. Claro. También ha participado don Javier en la operación Balmis, precioso nombre que recuerda al científico que llevó la vacuna de la viruela a Sudamérica en una misión heroica, la verdad. Bueno, pues Balmis era el nombre que durante la pandemia llevaba la operación de la Legión ayudando a la población que lo necesitaba. Aquellos momentos fueron además especialmente duros, ¿verdad, don Javier?
Sí, fue especialmente duro porque también la gente estaba encerrada y de todo, y se veía sobre todo las ciudades cuando íbamos patrullando, se veía vacía, era completamente desolador, porque veía una ciudad acostumbrada a verla con mucha gente, mucha vida, y la veía pues vacío, como en el caso de nosotros que somos de Almería, cuando patrullábamos por Almería se veía eso que parecía, vamos, vacío completamente.
O sea, encima son ustedes almerienses, que yo tengo el corazón en Almería desde hace ya más de 25 o 30 años, así que me dan doble alegría. Pues estaremos muy atentos al desfile y particularmente a la Legión, que es este cuerpo tan querido por la gente, y a su mascota, Quillo. Muchísimas gracias a los dos, que sé que están ahora mismo ocupadísimos en los últimos instantes, y de verdad que vaya todo muy bien. Don Javier, un saludo muy afectuoso.
Un saludo y muchas gracias.
Y don Roberto, que se porte bien Quillo. Gracias.
Muchas gracias a ustedes, muy amable.
Un abrazo a los dos. Y en la calle está también Laura Rubio. Muy buenos días, sirena.
Hola, hola Cris, ¿qué tal? Madre mía, ¿cómo cae? Estoy aquí refugiándome de la lluvia porque es impresionante. Creo que ya se ha confirmado que se cancela el desfile aéreo. Y están por aquí comentando algunos militares que estoy viendo que incluso a lo mejor puede que se retrase el propio desfile una hora, pero esto no te lo puedo confirmar, sí lo del desfile aéreo. Esa es la última hora que tenemos. Todos los ojos puestos, ya sabes, sobre Leonor en primer lugar, permíteme.
La princesa de Asturias, es que
hombre,
Laura es muy
claro,
fan. Laura es muy
por
fan.
Supuesto, por supuesto. Sobre esos abucheos sobre Sánchez, que son casi seguros, aunque según está el día, pues en fin, veremos a ver si qué pasa. Y la presencia por primera vez, como contábamos antes, de un presidente catalán en 14 años. Y aquí bajo resguardo, fíjate que estoy con Jesús y con Sofía, que son padre e hija, que han venido desde Valencia. Y Sofía nos contaba que ya vino hace 6 años, es muy joven, o sea, que tendría muy poquitos años. Y vino con su hermano, con Alejandro. Pero es que hoy, Alejandro, ¿qué va a hacer, Sofía?
Desfilar aquí en Madrid.
¿En qué ejército desfila?
El Ejército del Aire.
Y vaya orgullo, ¿no?, de hermano.
Estoy muy orgullosa y yo de mayor quiero seguir sus pasos y ser lo mismo que él.
De verdad, vas a ser también... Oye, pues enhorabuena, porque hace falta. Y con el padre también estoy, padre orgulloso también, de los dos.
Evidentemente, sí, de los dos, pero claro, hoy en especial con él porque va a salir y vinimos hace 6 años, como has comentado, y a mi hijo desde entonces yo ya le estaba inculcando lo del ejército y cuando ya estuvo aquí hace 6 años, que vino con 12 añitos, se le quedó eso y hoy, pues mira, gracias a Dios va a desfilar, si el tiempo lo permite, esperemos que sí, va a desfilar como caballero cadete de segundo año del Ejército del Aire, o sea que una maravilla estar aquí.
Oye, pues enhorabuena a los dos, Jesús y Sofía. Vamos a ver si vemos a Alejandro en este desfile, que bueno, ya es pasado por agua totalmente.
Ay, madre mía, Laura, estaremos muy atentos a cuanto nos cuentes.
Venga, aquí estamos.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
¿Puede haber algún tipo de relación entre el uso que se hace de las redes sociales y la salud de tu corazón?
Esta hiperconectividad que tenemos no nos recaban en tranquilidad y cese de estrés, nos recaban en mayor estrés, en ego.
¿Interesante?
Ya te ocurre, buenos días.
Buenos días. No todo el mundo tiene la gran suerte de nacer en una familia adinerada.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
David Meca, buenos días.
Muy buenos días.
El reto que hiciste de Jave a San Antonio, que creo que fueron 27 horas nadando.
Nadar de noche, la vomitera que te entra. Porque no tienes un punto de referencia, no ves nada.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Me voy pa'l campo que sé que siempre salgo.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el caqui granel a 2,49 euros el kilo. Hasta el 13 de octubre en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
¿Qué gafas tan bonitas llevas?
Son mis nuevas gafas progresivas de Aflelu. Si quieres, te regalo unas para ti.
¿En serio? ¿Para mí?
Con Chinchín Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas progresivas por 1 euro más. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso en los días Peugeot Profesional disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 14 de octubre para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Lidia Torrent. ¿Sabes que hay una forma de ayudar a los niños y niñas que más lo necesiten en un futuro? Incluye a Save the Children en tu testamento, dejando el bien o la cantidad que tú decidas. Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Es muy sencillo. Llama al 900-37-37-15 o infórmate en testamentossavethechildren.es. De todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Marcas originales de Aldi.
A precios siempre bajos. ¿Notas la paz interior, Al?
Creo que es hambre, Di. Ahorra con el detergente azul mediterráneo Tandil.
A solo 2,99, un 18% menos.
¿Así de fácil?
Así de Aldi.
¿Un vino o un spritz?
¿Por qué elegir?
¿Excursión por Roma o por la playa de Cerdeña?
Las dos son gratis.
Reserva tu crucero Costa Especial Mediterráneo hasta el 30 de noviembre desde 799 euros. Las excursiones son gratis, las bebidas están incluidas.
Y bus gratis desde varias ciudades.
Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Mira, hija, ya está la pared pintada.
Sí, sí, la pared y mi pie. Ponte gafas, papá.
Si no ves bien, ven a General Óptica. En el mes de los progresivos tienes todos los cristales al 50%. Aprovechalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta, amortizarás de forma automática, importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina, accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT. Con una tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformática.com.
¿Hola? ¿Qué ocupan mi casa y no me ayudas? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿En qué está hoy España? En varios frentes, como todos los días, varios frentes informativos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Même si tous les contes se finissent devant le château, même si ça me brise le cœur ne pas être le prince charmant, je garde avec moi tous ces moments de joie, ce que j'ai vécu avec toi. Dans la vie, l'être humain n'est pas censé être parfait. Au sein de toutes les personnes, il y a toujours un petit moyen.
Es el máximo problema del siglo XXI, de forma que casi todos los fines de semana abordamos alguna historia relacionada con la inmigración, un problema que no para de crecer. Pero hoy va a tener un tenor distinto, porque fijaos, vamos a hablar con un hombre, con un joven que no ha venido, sino que ha regresado, ha hecho el viaje a la inversa. Bashir Sam nació en Canarias, sus padres son senegaleses y regresó a Senegal con apenas 8 años. Lo que iba a ser un viaje de 3 meses se convirtió en una estancia de 14. Y aquí el chico, que había nacido en Europa, se encontró de nuevo en África y cuenta este viaje en su libro El viaje al revés. Muy buenos días, Bashir.
Muy buenas, ¿qué tal?
Qué gusto saludarte. ¿Se dice Bashir? ¿Se dice Bashir? ¿Se dice...?
Se dice Bashir, pero con Bashir me vale.
Te pasa como con el Schlichting conmigo. Bashir, tu libro comienza relatando ese viaje, el momento en el que vuelves a Senegal. Enseguida vamos a hablar de esto, pero ¿cómo era tu vida antes aquí en España hasta los 8 años? ¿En qué circunstancias vinieron tus padres?
Mi padre ya vivía en Estados Unidos, pero se había mudado a Canarias para estar un tiempo y explorar, y mi madre estaba con una tía suya estudiando. Y mi vida antes de ir a Senegal era una vida normal, dentro de casa, porque sí es verdad que dentro de casa no te hacen saber el color de tu piel, no lo notas, ni muchísimas cosas, y en la escuela, que llegué a estudiar un año, el primer año en la primaria, recuerdo que no la pasé muy bien porque mis compañeros me señalaban y tal y demás cosas, pero una infancia feliz, diría, antes de ir a Senegal por primera vez.
Cuéntame esto de la escuela y del señalamiento, porque a menudo se dice, España no es un país racista.
En la escuela era el único negro de la clase y recuerdo que mis compañeros me señalaban y que a la hora de la recreación no podía jugar con muchos niños.
¿En el recreo?
Sí, en el recreo. Solo jugaba con muy pocos, apenas recuerdo, pero en la mayoría de veces sí es verdad que llegué a vivir bullying por el color de mi piel. No era tan consciente de aquello en aquella época, pero uno va creciendo y se va dando cuenta.
Esto es importante que se confiese, porque evidentemente se nos alza una oreja. ¿Y por qué habían venido tus padres a España desde Senegal?
Mi padre es de Estados Unidos y mi madre ya estaba aquí, se graduó, vino a Canarias, estuvo estudiando un tiempo antes de irse a Suiza y se conocieron en Canarias.
Pero vamos, que salieron de Senegal buscando una vida mejor,
exacto,
entiendo.
Exacto.
Y llega el momento en el que tienes que volver a ese país, en teoría solamente 3 meses. ¿Qué pasó?
Tengo que ir por primera vez porque nunca había estado antes. Mis padres sí, pero yo nunca había ido a Senegal. Y recuerdo que tras terminar la escuela, mi madre me propuso un verano de ir a Senegal, ¿no? Recuerdo que me dijo que mi abuela, su madre a ella, estaba un poco mala y necesitaba a alguien. Y yo le dije, sí, voy, acabo de terminar las clases y serán 3 meses. Más que nada para tener una idea de lo que es Senegal en sí, porque cuando uno está en Europa tiene imágenes de África que puede que no sean lo que realmente es, que es lo que me ocurrió a mí. Entonces quería ir a explorar y ver en primera persona, más que nada también para saber de mis orígenes, de mis raíces, saber de dónde pertenecía, el color de mi piel, entre muchísimas otras cosas.
Claro.
Y me fui.
Es un viaje fascinante porque, sin duda, claro, supone un choque cultural y a la vez una recuperación de las propias raíces, porque la emigración es siempre una experiencia que tiene un lado trágico, pero creo que flipaste bastante.
Sí, nada más llegar al aeropuerto flipé porque era el primer sitio, recuerdo, mi yo de 8 años, de bajar, fue aterrizar y ver en el aeropuerto que todo el mundo era negro como yo y yo nunca había estado en un sitio parecido. Me llegué a plantear varias preguntas, pero en el fondo dije, vale, creo que estoy con los míos, ya que estoy bien. Todo a mi alrededor parecía normal, pero yo estaba
sí,
en
es
shock.
Interesante porque era al como... principio es como decir, sí. Ole, ya somos todos iguales.
Exacto.
O sea, en principio, positivo.
Exacto, y que luego más adelante en el cole y en la sociedad te hagan saber que no eres de allí, da igual que seas negro o no.
Ah, ¿también te pasó?
Sí, me pasó. Aquí me decían que no eres de aquí, eres de allí, y una vez vas allí porque las personas negras que nacen en Europa o que vienen de Estados Unidos y tal, aunque sean personas negras, tienen la piel un poco más clara y luego hablan de una manera distinta, caminan de una manera distinta, y allí te dicen, recuerdo que de niño... no sé si fue en la segunda o en el tercer año del INSTI, iba a jugar con amigos y me dicen, no, esto tú no lo vas a entender, eres español. Y yo, vale. Y también hay una expresión que se dice, que se llama bunti, que significa en francés que eres negro por fuera, pero por dentro eres blanco.
Toma ya.
Sí. Y recién, que hace poco estuve en Gambia, en un pueblo donde no había luz, ni tenía nada que ver. Gambia está en Senegal, pero es un país distinto. En Senegal se habla el Wolof y el francés y en Gambia se habla el Wolof y el inglés. Y recuerdo que estar sentado tomándome un té, un niño que yo no entendía su idioma, porque hay muchísimos idiomas, le dice al otro, este no es de aquí, y el otro me lo dice y le digo, dile que por qué no soy de aquí. Esto en este año, te digo, aparte de lo que viví en aquella época. Y el niño le dice, no, porque su tono de piel es distinto y viste de una manera diferente. Y yo, vale. Y me quedé reflexionando y dije, esto yo ya lo viví hace años. Estamos en 2024 y sigue ocurriendo, o sea que...
Interesantísimo sí, lo que sí, está sí, contando sí. Bashir. Dime una cosa, ¿y tú que habías vivido en un mundo desarrollado, europeo, de repente te encuentras en Senegal con la circunstancia? ¿Cómo viviste esa transposición cultural?
Al principio poniendo muchísima resistencia, porque yo de niño siempre he sido... Cuando veo algo estoy de acuerdo, sí, pero cuando no, decía que no. Y al principio, pues... ponía muchísimas pegas y problemas, pero luego uno se va adaptando.
Por ejemplo, ¿qué es lo que te costaba?
Por ejemplo, a la hora de comer, que en España, bueno, en España y en Europa, en cualquier sitio, te ponen tu plato, tú comes a tu manera y luego acabas. Y en Senegal ponían un gran plato y toda la familia se sentaba alrededor. Era como que los niños se sentaban al suelo y los mayores en sillas. Y que era de mala educación que un niño, pues, un detalle, cogiera su cuchara y cortaba ahora un trozo de carne que estuviese en el centro del plato. Yo llamaba a mi madre y le decía, esto yo no lo entiendo. Si estoy comiendo y quiero carne, tengo que cortar esto y hacerlo, ¿no? Decía, no, es que las culturas y esto, si yo... Vale.
Pero se trataba de que tú cedieses el paso
exacto,
a los adultos.
Exacto. Y otra cosa que a una persona mayor no se le puede decir, por ejemplo, estás mintiendo, que se considera una falta de respeto.
De respeto.
O que alguien te esté hablando y que no le puedas mirar a los ojos, tengas que mirar al suelo. Y yo decía todo esto, le decía a mi madre, a ver, he hablado con X, me ha dicho mentiras, y no le puedo decir estás mintiendo porque mi madre estaba ahí, era la que me calmaba poco a poco.
Es que se tiene
hasta
carácter,
hasta que lograse calmarme del todo, pero no lo entendía. También en cuanto a la religión, cuando estaba en Canarias, solo iba a las mezquitas los viernes y fue llegar allí. Vivíamos al lado de una mezquita y era rezar por la mañana, al mediodía, por la tarde, por la noche. Y yo decía que no lo entendía, que era muchísimo. Y el Ramadán, levantarte de un día para otro, que ha venido la luna, ha salido, no se puede comer. Hasta la noche, todo eso lo pasé fatal.
Bueno, pero eso indica también que tu familia era poco sí. practicante, porque incluso esos detalles se cumplen en Europa para los islámicos observantes, ¿no?
Total,
o sea, la oración
total.
Varias veces al día o el Ramadán, como nosotros tenemos la cuaresma. ¿Qué tipo de entorno social tenías en Senegal? Porque en África hay unas diferencias, de clase económica brutales.
Yo diría que mi entorno era normal. Tampoco es que me dejaran salir mucho. Mi familia no era de clase baja, pero tampoco era de familia de clase alta, alta, alta. No podía salir mucho. Como sabían que venía de Europa y eran conscientes de lo que me iba a enfrentar, era como ir al colegio y volver a casa. Mi única escapatoria era salir a ir a la tienda de mi abuela, que vendía telas africanas, y estar allí negociando con los clientes, haciendo inventarios y todo lo demás. Ahí sí que podía salir y hacer amigos de vez en cuando en la mezquita cuando iba a rezar, pero no me dejaban salir para nada.
Y entiendo que en este tiempo tú lo que soñabas es con volver a España.
Sí, soñé con volver a España cuando era consciente de que quería ser actor y que allí, pues, como la familia es muy religiosa y tal, dirían, no, es que cuando actúas te hacen hacer esto, hacen hacer lo otro, que va en contra de la religión y tal, y yo quería ser yo y ser libre y, no sé, actuar.
Bueno, es que no sabéis qué personaje tenemos en el estudio. De hecho, Bashir también canta. Vamos a escucharlo un momento.
Perdón.
Sí, si supiera que te iría sin despedirte, no me movería de aquel lugar en el que estuve tan feliz a tu lado. No me puedo olvidar, ahora solo vivo en la melancolía del ayer y me frustro siempre.
La canción se llama Adelina, se refiere a una mujer muy especial en Canarias. ¿Qué supuso y quién era Adelina en tu vida?
Así es, Adelina ha sido mi todo, mi padre, mi madre, mi familia, mi apoyo, mi confianza, mi inspiración, todo. Fue con la que crecí y que antes de ir a Senegal pues estaba viviendo con ella.
¿Y cómo, qué pasó para que de repente regresases de Senegal?
Pues mira, regresé a los 21 después de graduarme. Primero intenté ir a Estados Unidos, a Canadá, a estudiar teatro. Y la universidad que se llama la Universidad de Laval me dio una preinscripción, pero en la embajada me denegaron el visado 3 veces, lo que ocurre muchas veces cuando gente de un país africano solicita visados. No es muy, muy fácil, ¿no? Como ocurre aquí, que cuando quieres ir a un sitio vas y tal. Y tras denegarme el visado varias veces, llamé a mi padre y le dije, igual puedo volver a Canarias, ¿no? Ya que nací allí. Aunque de pequeño me fui a Senegal, no pude volver porque se me caducó el NIE. Y
sí, la acreditación de personas inmigrantes.
Exacto, y como en Senegal, hay varios países en Europa en donde cuando naces tienes la nacionalidad y otros países en donde tus padres tienen que tenerla para que tú primero la tengas. Y eso es lo que me ocurrió a mí. Mis padres no la tenían, por lo cual, aunque hayan nacido en España, tenía NIE. Y eso, llamamos a un abogado. Y tras ser mayor de edad y haber nacido aquí, nos propuso hacer una reagrupación familiar en la que me concedieron un visado de turista de 3 meses. Y con ello podía volver y recuerdo que cuando se caducó el visado estuve en una situación un poco en plan, ahora soy ilegal en mi propio país en donde nací o cómo es, pero la pasé fatal.
Fíjate,
sí.
Es que este tema de las fronteras tiene lo suyo. Y ahora que ves, bueno, el sueño de Bashir Samir es ser actor y de hecho ha participado ya en varias películas, por ejemplo en El Salto de Benito Zambrano. ¿Tú qué percibes ahora esta oleada inmigratoria, por ejemplo esta llegada incesante, ¿no? De miles y miles de personas a Canarias, pero también a otros puertos españoles? ¿Cómo ves tú el problema?
El problema, cuando lo veo, a nivel personal me hace sentir impotente y me hace sentir con mucha frustración, porque no es lo mismo que alguien esté aquí y vea llegando a varias personas en el mar y tal. Yo he estado allí, sé lo que se vive y sé lo que empuja a una persona a querer ir, cueste lo que cueste, y no, cuando realmente no sabes lo que te vas a encontrar, ¿no? Entonces, allí yo creo que si hubiesen oportunidades laborales, la gente no se iría del país, por lo cual cuando uno decide viajar y ir a otro país es para una mejora, ¿no? En todos los sentidos. Y si es verdad que lo que comentaba antes, ¿no? Cuando alguien está en España o en Francia, cuando quiere ir a cualquier país africano puede ir y estar 3 meses y tal, pero eso no ocurre allí. Puede alguien intentar solicitar un visado, pero no te lo van a dar. Y la gente ya es como que llega a un punto en el que se cansa. Yo he visto a personas que se han graduado, han tenido un máster, han tenido muchísima formación más, pero que no consiguen trabajo para sí mismos y para poder ayudar a sus familiares. Y es como que ves a una persona de 40 o de 30 años y sigue viviendo con sus padres sin poder tener un trabajo, sin poder ayudarles. Entonces la gente se frustra ahí y dice, vale, igual en otro país puedo tener una una mejor condición de vida, ¿no? ¿Cómo hago para ir a otro país? Vale, he intentado un visado y no me lo dan. ¿Qué otras formas hay? Es como la gente se tira en cualquier camino sin pensar, con el fin de mejorar su vida, sin ser realmente conscientes del camino por el que van a pasar, ¿no? Ya sea el mar o otros caminos que emprenden para llegar a un sitio en el que creen que va a haber más posibilidades, como también puede que sea así, como puede que no lo sea.
Claro.
Y por otra parte, tampoco es que te avisen. Yo he tenido a gente cercana que he estado con ellos y tal, y que del día para otro te dicen, oye, que X persona ha intentado ir a Europa, se ha subido a X patera y pues la patera se ha perdido en el mar. Y nada, pues te quedas así. No es que te pidan permiso, que te avisen, y eso es muy difícil, ¿no? Porque de repente estás con un amigo tomándote algo, riendo, y del día para otro te dicen, oye, que ya no vas a estar.
La muerte.
¿Sabes? Y tú en ese momento dices, vale, pues yo he estado con él, pero no era consciente de que ha estado pasando por muchas cosas, quería mejorar su vida y que pues eso, no es fácil. Yo creo que si las embajadas o consulados o, no sé, las personas administrativas que tienen dichos cargos pudiesen hacer una mejora para que el movimiento sea fluido, yo creo que no habría tanta gente que sacrificara su vida para esa mejora, cuando realmente a lo que vienen es a buscar trabajos para
buscar un futuro.
Sí.
Pues este es Bashir Sam. Su libro se llama El viaje al revés, y realmente merece la pena, porque a veces ponerse en el lugar del otro nos cuesta.
Sí.
Bashir, gracias por contárnoslo.
A ustedes.
Seguro que en alguna ocasión te ha ocurrido que te franqueas con alguien que consideras de tu círculo íntimo y después te sale rana, o cuenta lo que has dicho, o te critica de una determinada manera, y entonces percibes que no se trata de alguien de tu círculo de confianza. El asunto acerca de si las relaciones son buenas o no, y si estamos o no en un ambiente en el que no tengamos que utilizar una red de precaución, es interesante, y se lo hemos planteado a nuestra psiquiatra, Marian Rojas. Buenos días.
Buenos días, Cristina. Pues mira, el tema de las relaciones sanas yo creo que es algo que nos importa a todos. Es decir, todos queremos tener a nuestro alrededor personas, las hemos llamado relaciones sanas en el programa, pero es que a mí me gusta más esas personas vitamina, que son aquellas que, como digo yo, te transmiten paz en tus momentos de guerra y de perturbación interior. Es decir, todos hemos tenido a lo largo de nuestra vida personas que solo pensar en ellas nos activan en modo alerta, nos intoxican de cortisol, y luego también tenemos personas, y lo bueno es tener muchas, hay que dedicarle más tiempo a la gente que nos hace bien, que son capaces de mejorar nuestros niveles de todas las sustancias, pero especialmente, como digo yo, cuando veo a mis amigas, a las que más quiero, a mi familia, a mis hermanas, a mis padres, les digo, es que me subís todas las sustancias buenas, ¿no? Porque hay modo, pero bueno, que sabemos que es la oxitocina, que es esa hormona maravillosa. Pero claro, la primera frase que a mí me encanta, que es una frase que le llevo escuchando a mi padre toda la vida, es: para estar bien con alguien, lo más importante es estar bien con uno mismo. ¿Qué significa estar bien con uno mismo? Pues yo me conozco, yo me comprendo, yo sé cómo soy, acepto mis limitaciones, no me machaco por mis errores constantemente, me perdono porque todos nos equivocamos y nos confundimos, y de vez en cuando, oye, pues caemos y hay que levantarse. Intentamos poco a poco ir superando pues esos escollos, esas piedrecitas en el zapato que todos tenemos. Es decir, yo me voy conociendo. Partiendo de esa base, para estar bien con alguien hace falta estar bien con uno mismo y ser capaz de crear conexiones seguras con el entorno. En psiquiatría, en psicología, en los últimos años en la neurociencia, se ha hablado mucho de lo que se denomina el apego seguro y el apego inseguro. Esto lo descubrieron Bowlby y Mary Ainsworth, de esto trabajé mucho yo en el libro de Persona Vitamina, que es que ellos se dieron cuenta que cómo era mi apego de pequeño con mi entorno determinaba, yo la palabra determinar me gusta menos, pero influía poderosamente en el tipo de vínculos o de conexiones con personas cuando soy adulto. Es decir, yo tengo un apego seguro desde mi infancia, que ahora explicamos lo que es mucho más fácil que yo pues conecte de forma segura, confiada, asertiva con la gente de mi entorno cuando me hago mayor, tanto con mis amigos, mis compañeros de trabajo o con mi pareja. ¿Qué significa tener un apego seguro? Pues significa que yo soy pequeño y cuando soy un bebé, pues mis necesidades básicas están cubiertas. Es decir, oye, pues lloro y me cuidan, tengo hambre y me dan de comer, o tengo frío y me tapan. O sea, quiero decir, así de básico. Por eso los estudios que ellos realizaron, Mavainsworth y Bowlby, eran unos estudios brutales, pues con niños abandonados, niños adoptados, niños con traumas. Yo leí muchísimo de esto cuando trabajé en Camboya y veía y observaba pues niñas, por ejemplo, vendidas a las redes de prostitución pues con 8, 9, 10 años y la herida que eso genera. Claro, si tú consigues que exista un apego seguro, eso significa que tú estás presente en las necesidades que tiene tu bebé. Presente de forma adecuada, porque a veces sobreprotegemos a esos niños. Es decir, una de las cosas que ha sucedido en los últimos años es que como ha habido tal información sobre el desapego o el apego inseguro, pues muchos padres tienden a sobreproteger a sus hijos.
Nos hemos pasado por el otro lado, sí.
Nos hemos ido al extremo, ¿no? Y entonces todos los padres están en todas las reuniones de todos los días, de todas las materias, de todas las extraescolares, de todas las cosas de los niños. Y entonces ese niño que tiene también que aprender a vivir con cierta autonomía, que explore el mundo, que tenga un contacto real con la vida. Una cosa que yo explico muchas veces, Cristina, es, los oyentes ya me conocen, ¿no? Entonces tenemos nuestra corteza prefrontal, que es la zona que se encarga de gestionar las cosas de la vida, y luego la amígdala, que es la zona del miedo. Tú imagínate que un niño tiene mucho miedo y dice, no sé si ir a este sitio y acercarme a este columpio o no, no conozco a nadie. Te doy un ejemplo muy, muy fácil, ¿no? Y la amígdala le dice, miedo, cuidado, miedo. Y la corteza prefrontal le dice, ve, que no pasa nada, está mamá y papá cerca. Acércate para allá, ¿no? Pero el padre ve que el niño está sufriendo y ya le dice, no vayas, no hace falta, o yo te acompaño. En ese momento, la amígdala ha conseguido su función, que es totalmente miedo, y la corteza prefrontal, en muchas ocasiones, no se desarrolla adecuadamente. Es decir, si tú todo lo resuelves para ese niño, afectivamente hablando, ese niño al final no sabe gestionar los miedos que todos tenemos. Y generas un niño con un apego inseguro, ansioso, que se llama así, que es necesita siempre la figura de alguien validándole. Desde el oyente, probablemente padre o madre o abuelo me debe estar pensando, ¿y entonces cuál es la solución? Bueno, pues es que no es tan sencillo. Es decir, hay una parte que depende mucho de cómo soy yo como cuidador. Es decir, cómo he sido yo como padre, soy ahora padre, cómo fui yo cuidado de pequeño. A mí mis padres no venían a ninguna de mis fiestas del colegio, mi casa era un padre ausente, esto digo un ejemplo, ¿eh? Y entonces cada cual según lo que ha vivido intenta o paliarlo si ha sido una herida, o por otro lado, según lo que va leyendo, decir, oye, yo tengo ahora mismo que sobreproteger a este niño para que no le pase lo que me pasó a mí, o al revés, yo he salido muy bien y mis padres estaban todo el día trabajando. ¿Entiendes, Cristina? Entonces, el tema del apego seguro es, por un lado, yo siempre digo, que los padres sepan que la presencia está. Es decir, si me necesitas, aquí estoy. Y tienes un canal de comunicación abierto conmigo para contarme cómo estás. Te demuestro afecto y no me da vergüenza darte un beso, decirte que te quiero o incluso pedirte perdón. Esto es algo que yo con mis hijos cuando tengo algún día malo, por ejemplo, lo de pedirles perdón y decirle, pues mamá estaba cansada. Es decir, abrir un canal de comunicación fluido. Porque cuando tú eres mayor y tú tienes tus relaciones con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, te casas o tienes pareja, es que necesitas tener buen canal de comunicación, necesitas gestionar tus propias emociones, entender qué es lo que te perjudica y qué es lo que te hace bien, también saber pedir perdón cuando hay que pedirlo y poner límites. Pero todo eso tiene mucho que ver en cómo ha sido mi apego durante la infancia. Esto es lo que demostraron todos los sistemas de apego de los cuales se ha escrito mucho en los últimos tiempos. Si yo quiero tener relaciones sanas en el presente, lo primero que tengo que saber es cómo es mi apego. ¿Soy una persona con un apego seguro o inseguro? ¿Dependo de la opinión de los demás? ¿Llevo siempre coraza encima? ¿Me da miedo el conflicto? ¿Me encanta generar conflicto? ¿Necesito que todo el mundo me vea y me observe y me valide? ¿Al revés, necesito pasar completamente desapercibido? ¿O tengo una cierta confianza conmigo mismo? Claro, nuestros oyentes deben estar pensando, pues aquí hay una mezcla de todo.
Bueno, claro. Claro.
Pero para
y
tener...
por supuesto, aún así, uno se puede equivocar o no a la hora de confiar en los demás. O sea, a partir del propio apego no se puede extrapolar cuáles son las personas del círculo de confianza y cuáles no.
Está claro, porque al final tú de repente te puede atraer a alguien y tú puedes tener un apego seguro, pero el momento de tu vida te puede atraer a una persona que no te convenga nada y eso se convierte en una relación tóxica. Es cierto que cuando tú tienes un apego seguro ves las luces rojas antes. Cuando tú tienes un apego inseguro, estoy pensando en una paciente que vi hace unas semanas, pues ha tenido una historia muy dura, los padres se separaron, vivió una época con el padre y su nueva pareja, luego la madre, su nueva pareja, un abuelo que luego tiene un problema con el alcohol, y entonces ahí tiene una mezcolanza, y entonces es una persona que con el tiempo pues te dice, mira Mariana, es que yo no veo ninguna luz, bebe, no lo veo, me abandona 3 días y no me llama, no veo la luz roja. Es decir, el apego seguro te permite detectar mucho mejor lo que te conviene de
claro,
lo que no.
Claro, decir, esto por aquí no pasó.
Pero sobre todo, Cristina, la clave es, porque todos podemos tener relaciones que nos perturben más, y la vida es tener gente con la que te llevas muy bien, que es tu persona vitamina, y luego tienes gente pues que te perjudica un poco más o te altera un poco más. Pero la clave es, en ese equilibrio, dedicarle más tiempo a esas que me gustan, a esas que me hacen bien, que me hacen reír, que me transmiten paz, que saben disfrutar de mis momentos buenos, incluso más que yo mismo. Esa persona a la que llamas para contarle algo bueno que te ha pasado y notas que lo está vibrando como tú. Eso es. Esas relaciones que vale mucho la pena en la vida.
Pues eso es lo que nosotros vivimos con Marian Rojas todos los sábados.
Gracias,
en
Cristina.
Esta relación tan absolutamente enjundiosa, que podéis continuar, porque sus libros son Cómo hacer que te pasen cosas buenas, Encuentra tu persona vitamina o Recupera tu mente, reconquista tu vida. Querida Marian, hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias, Cristina, y un gran abrazo para todos nuestros oyentes.
Sigue también a Cristina López Lichtin en X, @fin de semana cope, en facebook.com/Cristina Fin de Semana y en Instagram Cristina López Lichtin.